Radio Priego, Cadena COPE.
107.0 FM.
Muy buenas tardes a todos y buenas tardes de nuevo a los miembros de la corporación. Reiteramos, como en la Junta General que acabamos de celebrar, la presencia de la señora Mantas Cuenca a través de dispositivos telemáticos, la ausencia de los concejales por el Grupo Socialista, Rafael Sánchez y Toni Musach, y por parte del Grupo Popular, de Pablo Ruiz. Y el Grupo Popular también tiene otra ausencia, que todavía no tenemos el acta emitida por parte de la Junta Electoral y, por tanto, todavía no ha podido tomar posesión el siguiente concejal, que, sin embargo, sí se encuentra en el público y le damos la bienvenida. Pues este pleno se ha convocado con razón de urgencia, extraordinario y urgente, y el primer punto del orden del día es la ratificación de esa urgencia, y voy a hacer yo la exposición de esa urgencia, pero a todos los concejales les es sabido por qué estamos celebrando este pleno, y es por la necesidad de empezar a funcionar cuanto antes mejor, porque se van a dar cuenta de una serie de decretos que ya firmé ayer en mi condición de alcalde y presidente de la corporación, y hay una serie de propuestas que se deben de aprobar por parte del pleno, y la intención de este alcalde y de este equipo de gobierno era hacerlo cuanto antes, y por eso se ha decretado, se ha solicitado esta urgencia, que es la que pase, de la cual solicito el voto por parte del grupo político. Por parte de Ciudadanos, por favor. Por parte del Grupo Socialista.
Entendemos además que esta sesión se podía haber celebrado ayer, después de la toma de posesión, pero bueno, a favor de entendemos que es la responsabilidad de la organización, y aprovechar además para desearle del Grupo Socialista pues una buena gestión en estos meses que quedan hasta el final de la legislatura, porque en su gestión va también pues todos los designios de nuestro pueblo, y en ello del Grupo Socialista pues esperamos y confiamos en que se pueda realizar una buena gestión.
Muy bien, muchas gracias por ese deseo. ¿Y por parte del Grupo Popular?
A favor.
Bien, la portavoz del Grupo Popular se está estrenando con una afonía. Pero bueno, solamente rectificar una apreciación que ha dicho el portavoz del Grupo Socialista. No se podía haber celebrado esta convocatoria porque yo no tenía la posibilidad de decretar y dar cuenta a los decretos. Podríamos haber aprobado las propuestas que se han hecho, pero las habría hecho como alcalde en funciones. Parecía que lo más lógico hubiera sido convocar un pleno extraordinario, y en este caso es extraordinario y urgente, y bueno, se agradece la unanimidad en la urgencia. El siguiente punto del orden del día, que es el punto que de verdad tratamos en este pleno, es el nuevo expediente de organización, el 21.628 de 2022, y para dar cuenta de los decretos que he firmado como alcalde y que algunos se han estado rectificando por errores materiales durante esta mañana, y pido disculpas al grupo de la oposición por esas continuas actualizaciones que se han ido realizando, Para dar la cuenta de esos decretos, le doy la palabra a la presidenta del área de Hacienda, a doña María Carmen Pacheco.
Gracias, alcalde. Pues bien, como fecha de ayer, se firmaron por parte de Juan Ramón Valdivia una serie de decretos ya como alcalde. El primero de ellos fue el número 6.214, de asignación de miembros de Junta de Gobierno y tenientes de alcalde. Nombra como miembro de la Junta de Gobierno local presidente Juan Ramón Valdivia Rosa, vocales Luis Miguel Carrillo Gutiérrez, con efectos desde el día siguiente al presente decreto, Jezabel Ramírez Soriano, ratificando su nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno del 21 de junio de 2019, Pablo Ruiz Serrano, con efectos su nombramiento desde el día siguiente al presente decreto, Mercedes Sillero Muñoz, ratificando su nombramiento como miembro de la Junta de Gobierno desde el 21 de junio de 2019, Jesús Sánchez Delgado, ratificando su nombramiento también desde la fecha del 21 de junio de 2019, y Vanessa Serrano Ariza y Janet Aguilera Morales, ratificando su incorporación a la Junta de Gobierno desde el 1 de julio de 2021. Segundo, nombrar como teniente de alcalde a primer teniente de alcalde, don Luis Miguel Carrillo Gutiérrez, segundo teniente de alcalde, doña Jezabel Ramírez Soriano, tercer teniente de alcalde, don Pablo Ruiz Serrano, cuarto teniente de alcalde, doña Mercedes Sillero Muñoz, quinto teniente de alcalde, don Jesús Sánchez Delgado, sexto teniente de alcalde, doña Vanessa Serrano Ariza, y séptimo teniente de alcalde, doña Janet Aguilera Morales. ¿Vale? En lo que respecta a la periodicidad de las juntas de gobierno, se establece la misma que hasta la fecha. Indistintamente podrá ser los jueves o los viernes a las 8:30 de la mañana y, si es inhábil, se pasará a celebrar el siguiente día hábil. Esto con respecto a los miembros. Luego tenemos también otro decreto, el 6.212, de 24 de agosto, también, que es la delegación del alcalde en junta de gobierno local. Se mantienen los mismos supuestos que hasta la fecha se venían teniendo desde la última fecha de 2019. También tenemos el decreto 6.213, de 24 de agosto, de delegaciones de concejales. María del Carmen Pacheco Bermúdez, yo misma, pues paso a ocuparme del área de Hacienda, recursos humanos, formación del personal, riesgos laborales y formación para el empleo. En cuanto a Marta Isabel Siles Montes, urbanismo, suelo y vivienda. Don Luis Miguel Carrillo Gutiérrez, bienestar social y familia, medidas de apoyo a familias, políticas de inmigración y prevención de drogodependencia. Don Francisco Javier Ibáñez Medina, obras y servicios, parques y jardines, mantenimiento de edificios municipales y aldeas. Don José Guzmán Tirado, presidencia y buen gobierno, atención ciudadana, oficina de información y consumo, protección civil, informática, control y gestión de ciclo del agua y ahorro energético. Doña Jezabel Ramírez Soriano, cultura, museos y patronatos, turismo y medios de comunicación. Doña Vanessa Serrano Ariza, seguridad ciudadana, inclusión, igualdad de género, cementerio y mercado de abastos. Don Jesús Sánchez Delgado, agricultura, caminos rurales y deportes. Doña Mercedes Sillero Muñoz, participación ciudadana, impulso a asociaciones vecinales, barrios y aldeas, transporte urbano y sanidad. Don Pablo Ruiz Serrano, desarrollo socioeconómico y fomento empresarial y comercial, venta ambulante, ferias comerciales, fondos europeos y captación de inversiones. Doña Janet Aguilera Morales, juventud, transparencia, medio ambiente, Agenda 21, regantes y festejos. Doña Encarnación Valdivia Barea, educación, mayores, biblioteca, banda de música y atención temprana. Ha habido algunos cambios, pocos, pero es verdad que se han restituido algunas delegaciones. En cuanto al último decreto firmado, el 6.217, de 24 de agosto, de áreas y delegaciones, ahí viene recogido de forma más explícita cada una de las delegaciones, con las competencias que tiene cada una y las personas que se le atribuye su puesto. ¿Vale? Eso en cuanto a los decretos.
Bueno, pues se ha quedado dado cuenta en el Pleno de los cuatro decretos que se han firmado. Si hay alguna rectificación o algo, y si no, pasamos al siguiente apartado dentro del mismo expediente, que son las propuestas sobre las cuales ya sí se debe pronunciar los grupos políticos y, por tanto, el Pleno de la Corporación. Adelante, Mari Carmen.
Gracias. Pues bien, tenemos también una serie de propuestas. La primera es la de determinación de la periodicidad de las sesiones ordinarias del Pleno. Decís que estas no han tenido cambio alguno, que como se viene haciendo son una vez al mes. el último jueves de cada mes y que de los meses de abril a septiembre se celebra en horario de las 20 horas y el resto de meses 19 horas. Y que los meses de agosto y diciembre pues queda habilitado todo el mes y todas las horas para la celebración de la sesión ordinaria. En este aspecto.
Pronunciamiento y si no, voto por parte de los grupos políticos. Señora Valdivia. Señor Mármol.
A favor.
Señora Siles.
A favor.
Bueno, pues queda aprobada por unanimidad esa propuesta.
La siguiente propuesta, que sería representantes de órganos colegiados. No sé si habéis visto las propuestas. En principio, nosotros ya hemos asignado los miembros de nuestro partido que van a asistir a cada uno de los órganos colegiados, que están divididos en locales, comarcales, provinciales y demás. Por parte del Grupo Socialista, no sé si lo que viene ahí están conformes, hay algún cambio o hay algo que quieran exponer. También decir que, por ejemplo, en el apartado de las empresas públicas, en Aguas de Priego SL, por ejemplo, que hemos tenido antes la Junta General Rectora, deben de decir si existe la intención de nombrar a tres consejeros por su parte o si, por lo que sea, renuncian a la representación, ¿vale? Es lo único que queda ahora mismo sin incluir en la propuesta. Luego también decir que en los consejos escolares pues tenemos a los miembros de las distintos concejales, cada uno en representación de los consejos escolares, y que volvemos a reiterar que si alguno de los miembros de los concejales del Partido Socialista quieran incluirse en algún consejo escolar, que pueden hacerlo y también lo haríamos constar en la propuesta. ¿Vale?
En la Junta General, el Grupo Socialista ha expresado su necesidad de pensar los vocales miembros del Consejo de Aguas de Priego, así que supongo que querrían dejar esos tres puestos de momento en blanco y el resto de la propuesta quedaría como se ha elevado, ¿no? Por entonces, intervención o voto por parte de Ciudadanos, Encarnación. Por parte del Grupo Socialista, José Manuel.
Sí, a favor, ha sido constar además que venimos de la Junta General y se ha quedado en el que la propuesta llegó justo antes de ayer y no ha habido tiempo de poder estudiarla y ver además los posibles miembros que van a formar parte del Consejo de Administración.
Por parte del Grupo Popular, señora Siles.
A favor.
Bien, queda aprobado por unanimidad.
En cuanto a la propuesta de comisión informativa, lo mismo, vienen las distintas comisiones con cada uno de los miembros que están adscritos a cada una de ellas, ahí está la propuesta y ya solo queda que se pronuncien al respecto. ¿Vale?
Ha habido un cambio respecto a no sé si en este punto o en el siguiente, respecto a la periodicidad de las sesiones, para unificar la hora, que se hablaba en verano y en invierno, había algunos cambios de 8, 8 y media, que después en la práctica algunas veces no se ha llegado a celebrar. Y la Comisión de Urbanismo, que se fija a las 7 de la tarde, y la de Obra a las 8 de la tarde. Por parte de los grupos políticos, intervenciones o voto. Por parte de Ciudadanos, señora Valdivia. Por parte del Grupo Socialista, señor Mármol.
Sí, a favor. Y además, yo creo que sería interesante poder hacer constar, ya que establecieron el reglamento en esa agenda que habíamos comentado antes con la secretaria, de que en el tema de las comisiones, cuando se puedan celebrar de forma telemática, que haya temas que no sean de un interés en el que se pueda hacer un debate, que sea mejor estar en físico, pues poder realizar de forma telemática.
Bien, pues queda la encomienda hecha a la señora presidenta de la Red de Hacienda para modificar el reglamento orgánico municipal e incluir esta celebración, sobre todo cuando son temas muy triviales o temas de muy poco trámite, pues celebraremos así las comisiones. Por parte del Grupo Popular, señora Siles.
A favor.
No va recuperando la voz, vamos a peor, ¿eh? Bueno, pues queda aprobado por unanimidad.
En cuanto a la propuesta de alcaldía para delegar competencia de pleno en la Junta de Gobierno local, decir que se mantienen prácticamente las mismas, a excepción de dos de ellas que estaban delegadas en Junta de Gobierno y se devuelven a pleno, como son la adjudicación de concesiones sobre bienes de la corporación y la adquisición de bienes inmuebles y derechos sujetos a la legislación patrimonial, así como la enajenación del patrimonio cuando no estén atribuidas al alcalde o al presidente y de los bienes declarados de valor histórico o artístico, cualquiera que sea su valor. Y otra que sería dictar normas generales para la organización y funcionamiento de los servicios económicos y administrativos dentro de los reglamentos y ordenanzas. Hasta ahora las ordenanzas que venían a pleno eran únicamente las que tenían carácter económico, pues para que vengan también las ordenanzas de todo tipo.
Bien, esta modificación que se hizo en el año 2019 venía de una modificación que se hizo en 2017 y la verdad es que vaciaba, los plenos se han vaciado mucho de contenido y eso hace que tengamos juntas de gobierno con hasta 25 puntos y sesiones de pleno con pocos puntos y parecía que la labor política era menor. Pues, por tanto, intervenciones o voto por parte de los grupos políticos. Por Ciudadanos, señora Valdivia. Por el Grupo Socialista, señor Mármol.
Abstención.
Por parte del Grupo Popular, señora Siles.
A favor.
Vale. Ahora, la propuesta de Alcaldía sobre liberaciones y retribuciones de 2022, si no importa, la vamos a ver conjuntamente con la complementaria, ya que están las dos relacionadas y es más interesante que se vean conjuntamente. La propuesta para el tema de las liberaciones y retribuciones, como habéis podido observar, lo que se establece es, primero, poner la asignación de exclusividad a la retribución del alcalde en base a la disposición adicional 26ª de la Ley 22/2021 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado, que establece un máximo de 61.427,01 en función de nuestra población. Vemos que la cantidad que se estima para el sueldo de alcalde serían de 51.058 euros, cantidad que viene de referencia a la última de la corporación de 2007 a 2011, se encuentra dentro del rango que la ley establece. En cuanto a las dedicaciones parciales, se establece una dedicación del 75% de la jornada, que lo que hace un total de 24.467 euros brutos anuales para Marta Isabel Siles Montes, una dedicación del 50% de la jornada, con un total de 16.311,34 euros brutos anuales de don Luis Miguel Carrillo Gutiérrez, doña Encarnación Valdivia Barea, don José Guzmán Tirado y la mía de María del Carmen Pacheco Bermúdez. En cuanto a la dedicación del 25,40 de la jornada, sería un 8.286,16 euros brutos anuales correspondiente a don Antonio Musach Balay. Estas retribuciones, pues lo que decís que son brutas, que ahí ya por lo que es incluidas las pagas extraordinarias, sin la correspondiente retención de IRPF u otros como la Seguridad Social a cargo de la empresa. Se había puesto que se hiciera efectiva esta propuesta retributiva a partir del 1 de septiembre, pero eso sería para los que son nuevos liberados. Los que dan de baja sería mantenerla hasta el 31 de agosto, que esa es lo que viene a juntarse en la propuesta complementaria, ya que al pedirse los informes respectivos, tanto de contratación como de intervención, se ha visto más lógico que se ajustaran a esas fechas y así se refleja en los informes. Hay un informe, como he dicho, por parte de intervención, en el que viene a concluir que se informa de forma favorable la propuesta en cuanto a que se cumple las limitaciones que se establece en esta materia, la normativa de aplicación, así como la comprobación de que existe crédito adecuado y suficiente para poder llevar a cabo esta propuesta, ya que no implica un aumento del gasto en el tema de deliberaciones ni de retribuciones.
Bien, se mantiene en esa propuesta las asignaciones por asistencia a juntas de gobierno y a pleno, y se mantienen las dos asesores de grupo, por el Grupo Popular y por el Grupo de Ciudadanos, y la persona que está en alcaldía con las mismas retribuciones que había en el año 2019. Pues, respecto a esta propuesta, intervención o voto por parte de Ciudadanos, señora Valdivia, por parte del señor Mármol, Grupo Socialista.
Sí. Bueno, pues por supuesto que en contra de esta propuesta, porque ya nos manifestamos así en el cambio de legislatura en el año 2019, y sí nos llama la atención que la primera medida del alcalde, en este caso, sea subirse el sueldo, porque en el 2019, hay que recordar, y para eso están las hemerotecas, para lo bueno, para lo malo, pero sobre todo están para recordar cómo hacía relación, ¿no? Pues que se ponía, en este caso, como concejal con dedicación exclusiva, un sueldo que estaba en unos 32.000 euros porque era lo que cobraba en su trabajo, en su puesto de trabajo, ¿no? En su profesión fuera del ayuntamiento. Decía que, bueno, que no venía, ¿no? A enriquecerse ni que no quería más, sino que era lo que establecía, ¿no? Y, sin embargo, la primera medida que toma es subir el sueldo. Y no es que no estemos de acuerdo en que se suba el sueldo, porque entendemos, además, que asumir la responsabilidad de gobernar, aparte de todo lo que conlleva, ¿no? Pues desde que te insulten, de que te puedan, ¿no? La dedicación 24 horas, si hay cualquier problema, estar, ¿no? Al pie del cañón, de limitar, ¿no? Tu vida privada, hay algo que conlleva también que muchas de las personas que cuando hablan de la política local hablan con mucha facilidad o con mucha banalidad, es que las personas que están en la responsabilidad de la alcaldía asumen también la firma, con su firma, todas las gestiones. Y eso, por supuesto, que tiene pues un coste y una responsabilidad que hay que retribuir. Mucho más cuando en este ayuntamiento hay puestos de trabajo ocupados por, ¿no? Por empleados públicos cuyas retribuciones son superiores a las que pueda tener, en este caso, la persona, el máximo responsable, que en este caso es la persona que ocupa la alcaldía. Pero no estamos, ¿no? No podemos compartir cómo desde el Grupo Popular se subió, en este caso, las asignaciones, el gasto en retribuir a los concejales liberados conforme a legislaturas anteriores. No vamos a entrar en más debate. Yo sé que hay personas que están esperando, además, que podamos tener algún tipo de enfrentamiento, ¿no? Recordando, pues, cómo cambia el entorno, ¿no? Cuando se está en el sillón del alcalde o cuando se está en la oposición. Yo creo que todo es mucho más sereno y simplemente, pues, hay que ver cómo esa primera intención, aparte de asumir esa responsabilidad, ha sido subirse el sueldo. Creemos necesario, además, mirando, ¿no? Pues ahí están las estadísticas de los niveles de pobreza que habían salido, que el equipo de gobierno tenía que haber hecho un esfuerzo extra en reducir, como veníamos pidiendo desde el Grupo Socialista, además habíamos pedido en los presupuestos que se han ido aprobando en estos tres últimos años, que se redujese las partidas que se dedicaban a pagar a los cargos públicos de este ayuntamiento, y en esa, manteniendo esa coherencia con lo que hemos venido defendiendo a lo largo de estos tres años, pues votamos en contra de esta propuesta porque no entendemos cómo de un día para otro cambia la prioridad y hay que subir 20.000 euros el sueldo de una persona.
Por parte del Grupo Popular, señora Sile.
Bueno, pues espero que mi primera intervención como portavoz, la voz me permita pedir disculpas por la afonía, pero sí que es verdad que entiendo que no es subirse el sueldo de alcalde, puesto que el alcalde en este momento no tenía ningún sueldo contemplado en el presupuesto del ayuntamiento. La retribución de un alcalde es un derecho que de la persona que ejerce este cargo, pues por todo lo que usted ha dicho, de toda la implicación, de todo lo que la dedicación. Y no solamente tiene el puesto de alcalde, sino que, como él también ayer nos informó y nos comunicó, tiene pues también la presidencia de tres empresas públicas, tiene también tres patronatos municipales, presidente de Camino de Pasión, de la Red Europea de Camino de Pasión, además de formar parte, bueno, de la Mancomunidad Subbética, de Consejo de Alcaldes, una serie de cosas más. La cantidad asignada es verdad que está dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, como también ha informado la compañera. Nos quedamos por debajo de más de 10.000 y pico euros de los ayuntamientos, de los alcaldes, que de población de entre 20.000 y 50.000 habitantes. Y, por supuesto, con dedicación exclusiva, como es su caso. Son muchas, bueno, varias las ocasiones que en este ayuntamiento, en este municipio, pues el alcalde o la alcaldesa no ha recibido ninguna remuneración por el trabajo que desempeña porque ha estado en otro puesto. Pero es necesario que el presupuesto municipal tenga el sueldo del alcalde contemplado. Y es verdad también que en este caso no se incrementa. Se ha hecho una redistribución para no incrementar como los debates que se ha habido en todos estos años, de que eso, que no se ha incrementado el sueldo o el coste político, sino que se ha hecho una redistribución y no había ningún incremento. Entonces nosotros votamos a favor.
Muchas gracias, señora Sila, sobre todo por el esfuerzo, y al señor Mármol por el tono de la intervención. Yo sí he de decir en este punto que estoy dispuesto a pagar el precio político por fijar el salario del alcalde. Hay que ser coherente. Yo he sido coherente con esta propuesta de retribuciones, que, como bien ha dicho la señora Siles, está casi 10.000 euros por debajo de lo que marca la ley como máximo. Por tanto, así lo dice el señor interventor, está cerca de 10.500 euros por debajo del máximo que marca la ley. Y no lo hago simplemente por ser ejemplarizante ni nada por el estilo, simplemente porque es la cantidad que había desde el año 2007. Digo lo de pagar un precio político porque en las conversaciones que tuvimos a principios del mandato 2015-2019 hablábamos de que debíamos sacar fuera del debate político la retribución del alcalde o alcaldesa. En aquel momento, nuestra alcaldesa no tenía ningún otro cargo, como sí ha pasado en estos últimos años, que ha sido la portavoz del grupo en la Diputación, o como sí pasó con usted cuando fue senador, o como sí volvió a pasar con ella cuando fue presidenta de Diputación. Y hablábamos en ese año, en ese mes de junio del año 2015, había otros grupos políticos, como el Partido Andalucista y Participa Priego, que la retribución del alcalde debía estar fuera del debate político. Por respeto, porque ahora estoy yo ocupando este puesto, pero en las próximas 8 meses hay una nueva elección y puede haber otro grupo político, otra persona, y no tenía ningún sentido que, sabiendo la enorme responsabilidad personal que hay, la enorme entrega que supone el ser alcalde de esta ciudad, porque así es como las personas que hemos tenido la oportunidad de ser alcalde sabemos el esfuerzo que esto conlleva, y cualquier persona que nos esté viendo lo sabe, y creíamos que el escarnio público o el debate sobre el sueldo que se retribuye a un alcalde, queríamos sacarlo de ahí. De hecho, yo ofrecí en ese año 2015 el que se hiciera por acuerdo de los grupos políticos y que se sacara del debate. Hoy estamos debatiendo el sueldo. Yo es verdad que soy profesor y la retribución de profesor es menor que la del alcalde, que la que aquí hoy se está aprobando, pero sin embargo creo que la responsabilidad que voy a realizar durante estos próximos 8 meses conllevan el que por lo menos tenga esa compensación económica superior a la que tiene mi formación profesional en este caso. Yo sinceramente, como digo, estoy dispuesto a pagar este precio. Creo que no sería justo que hubiera un debate sobre si he subido o no he subido mi sueldo, porque el sueldo es exactamente el mismo que tuvo en el año 2007 la última alcaldesa socialista que hubo en nuestra ciudad, y a partir de ese momento pues se han producido variaciones en el IPC, se han producido variaciones en la subida de las retribuciones de los trabajadores públicos, los presupuestos generales del Estado han hecho modificaciones, y ese sueldo que estaría en referencia a 2007 pues habría subido cerca a ese límite que marca la ley. Sin embargo, no he querido aplicar ninguna de esas subidas de IPC ni de presupuestos generales del Estado. Y tampoco es así, pero se está produciendo un empobrecimiento respecto a las retribuciones que recibía el alcalde del año 2007 frente al alcalde del año 2022. 15 años después se cobra el mismo sueldo. Eso es un dato que queríamos saberlo. Esa era la referencia. Y para mí, vuelvo a hacer la propuesta y la dejo sobre la mesa. Este es el sueldo del alcalde de Priego, que se cumple la ley, que está 10.500 euros por debajo del máximo, y que además, por parte de los servicios técnicos, se hizo una tabla distributiva, porque incluso voy a cobrar menos que el límite máximo que establece la ley para ayuntamientos de 10.000 habitantes, y según una tabla que hicieron los técnicos, el sueldo debería estar 2.000 o 3.000 euros por encima de lo que hoy se está aprobando. Por tanto, como digo, dejamos la propuesta encima de la mesa de que este sueldo sea para siempre el sueldo del alcalde de Priego de Córdoba, y si a partir de mayo del año 2023 esa persona es de otro grupo político o otra persona diferente a mí, que no habrá debate por parte de mi grupo político para que nunca más volvamos a hablar de si un alcalde cobra mucho o cobra poco. El señor Mármol ha dicho una cosa muy sensata, y es que aquí hay técnicos municipales que cobran mucho más de lo que cobra, o en este caso cobraba yo como presidente del área de Hacienda. Prácticamente el 60% del personal de este ayuntamiento cobraba más. Mi sueldo estaba por debajo del de un administrativo del ayuntamiento cuando teníamos la responsabilidad tan tremenda, como ustedes saben, no solamente por la gestión política, sino también por la gestión empresarial, que saben que tiene un componente altruista peligroso, porque somos representantes de sociedades en las que somos consejeros, responderíamos con nuestra labor, con nuestro patrimonio personal, y sin embargo lo estamos haciendo sin ningún tipo de retribución. Hoy yo voy a cobrar más que algunos técnicos de este ayuntamiento, sin embargo, sigo cobrando como alcalde, sigo cobrando bastante menos que algunos de los presidentes, de los jefes de área o algunos de los técnicos de grado A1 de este ayuntamiento. Por tanto, que nadie vaya a pensar que el sueldo del alcalde es el más gordo del ayuntamiento, como así podía ser previsible, sino que está en torno a unos parámetros que yo creo que son los adecuados para que en un futuro, sea quien sea el alcalde de esta ciudad, este sea la retribución que reciba y que reciba una retribución acorde o por lo menos cercana a la responsabilidad que se administra. Pues por la... ¿Desea un segundo turno? Bueno, pues...
Entonces, hasta que nos cierren.
Claro, pues entonces, segundo turno, señora Valdivia.
Gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con el alcalde. Creo que las funciones que realiza un alcalde o una alcaldesa en estos años anteriores son muy importantes. Están las 24 horas al servicio, lo hemos estado viendo con María Luisa en estos años. Y ahora, en estos días que lleva ya de alcalde en funciones, lo estoy viendo con él. Está a las 24 horas pendiente de todo. Y yo creo que un alcalde debe de cobrar de este pueblo, del pueblo, y no de la Diputación, ni del Senado, ni nada de eso. Tiene que estar el sueldo contemplado dentro de estos presupuestos. Y aunque después, dentro de 8 meses, el siguiente alcalde o alcaldesa sea presidente de la Diputación o senador, ese sueldo se debe de mantener. Yo ahí estoy a favor de lo que ha comentado.
Por parte del Grupo Socialista, señor Mármol.
Sí, yo era por hacer un inciso, ¿no? Porque habían basado ustedes, ¿no?, en coger el año 2007, pero tanto, ¿no?, que se nombra, ¿no?, a María Luisa, hay que recordar que en el año 2015 ella tenía una retribución de este ayuntamiento como alcaldesa de 45.000 euros. Sin embargo, no se ha ido usted a la del año 2015, sino que se ha ido a la que cobraban más. Más por un gesto, para el poco tiempo que queda al frente de la alcaldía, si de verdad... porque no está pagado en carne, da igual que sea la vocación y el sacrificio y la entrega de todas las personas que nos sentamos aquí, yo creo que está por encima de las retribuciones que pueda haber. Pero yo creo que era importante, ¿no?, ese gesto de que no, de que el interés no era económico, sino verdaderamente de poder trabajar y se podía haber fijado, en vez de en el año 2007, en el año 2015, que estaba mucho más cercano, que era su compañera, que era María Luisa Ceballos, que tenía 45.000 euros. Nosotros, en el año 2019 también, no íbamos a entrar en cuál era el sueldo del alcalde, entendiendo que, bueno, pues que era justo, ¿no?, que el equipo de gobierno pues distribuyese como creía necesario, pero sí la masa en conjunto. Hay que recordar que había subido pues casi un 89% con respecto a la legislatura, bueno, a los 2 años de la última legislatura, 2017-2019, y sí, por eso en esa mayoría absoluta entendíamos que era necesario hacer un gesto de poder bajar esas retribuciones. No entendíamos, por ejemplo, y lo vuelvo a poner sobre la mesa hoy con todo el aprecio personal, pero no entendíamos que, por ejemplo, la única edil de Ciudadanos, que no era necesaria para la mayoría absoluta que tenía el Grupo Popular, es decir, para la gestión, tuviese un sueldo. Ni lo entendíamos antes ni lo entendemos ahora. Había otra serie de intereses para que estuviese dentro del equipo de gobierno, pero si de verdad creo que debería de bajarse y hubiese sido un buen gesto, ¿no?, a la hora de poder presentarse a la ciudadanía, de poder decir, pues, bajamos el coste del equipo de gobierno.
Bueno, pues dada la circunstancia en la que se encuentra Marta, le voy a dar la palabra al viceportavoz del grupo.
Sí, gracias, alcalde. Hombre, yo creo que en este debate las personas que nos están viendo, que son muchas a través de los medios de comunicación, deberían de saber, y les vamos a explicar un poco, porque estamos hablando de un sueldo de alcalde. Evidentemente, el alcalde no puede ganar lo mismo siendo un concejal de Hacienda que siendo alcalde, ¿no? Además, sí me llama la atención que venga de usted, señor Mármol, que cobra más que el alcalde como gerente del patronato. Y yo hablaba hoy con mis compañeros, los alcaldes del Partido Popular, la provincia de Córdoba, con lo cual no se ha reunido ni una sola vez, ni siquiera en Priego como referente turístico de la provincia de Córdoba, y nunca ha tenido una reunión como gerente del patronato en este sentido. Señora, tiene que saber, sí, sí, estoy hablando no, yo, por favor, no, es que usted no la ha cortado a nadie, sí, cuando yo termine, no, usted sí, sigue. Sí, le corto, lo que sí es verdad, no es que me pueda cortar, señor alcalde, yo, sí, señor él alcalde, ha dicho lo que ha querido, nosotros no hemos callado.
Corto a los dos. Corto a los dos. Señor Ibáñez, intente ceñirse al ámbito en el que estamos y
no, le pido si aquí no hay respeto, nos levantamos y nos vamos. Creo que hemos hecho una intervención con todo el respeto. Si
le he pedido al señor Ibáñez que se ciña al ámbito que estamos hablando.
Claro, no vamos a entrar aquí tampoco. Vale. A quien
entonces,
está
nosotros.
Bien, continúe, señor Ibáñez.
Le tenemos que explicar a las personas que nos ven que aquí hay concejales que le dedican 24 horas al ayuntamiento por 700 euros. Aquí hay gente que vienen por la mañana sin liberar, o sea, que están sin liberar exactamente igual que ustedes. Ustedes por la mañana ya nos han dicho que no pueden venir porque no están liberados, porque no se dedican a esto, solo cuando hay pleno que se cobra, sí pueden venir. Pero es que, como ya han dicho antes, el sueldo del alcalde está dentro de los parámetros y no pueden sacar esto a un debate público, porque cuando ustedes dicen que se sube el presupuesto un 80%, que lo han reiterado mil veces, es evidente que parte de los beneficiarios de esa subida de gastos son ustedes, porque se subieron los plenos, porque hay que dignificar, y se subieron las comisiones, porque hay que dignificar. Lo que no puede estar una persona 24 horas dedicada a un ayuntamiento y cobrar 200 euros, como se cobraba antes. Con lo cual, no tiene sentido el que sigan eso, y menos desde su banco, como le vuelvo a decir antes, con los sueldos que ustedes cobran.
Dígame, ¿qué desea?
Sí, quiero recordarle
un segundo. Bueno, entiendo que está pidiendo un turno.
No, por alusiones.
Bueno, por alusiones, ya cierro yo el expediente.
Por alusiones, porque creo que es necesario aclarar, ¿no?, ciertos aspectos. Hay que recordarle al señor Ibáñez que el Grupo Socialista se opuso también a que se subiese la partida que se pagaba a los plenos, es decir, que no se subiese ningún tipo de asignaciones. ¿Por qué la aprobaron? Porque anteriormente un concejal que no estaba liberado, como por ejemplo no estaba liberado Isma, que tenía su trabajo y aparte trabajaba en el Ayuntamiento de Priego, cobraban creo que era 400 euros máximo por la asistencia a Junta de Gobierno. Ustedes han subido la asistencia a la Junta de Gobierno, por lo tanto ahora un concejal que no está liberado y que forma parte del equipo de gobierno sale por casi 900 euros, 800 y algo. Oye, que hay que hacer las retenciones también, que hay que pagar a Hacienda. Eso, que hay que pagar a Hacienda. Hacienda somos todos. Y son más de los 400 y algo que cobraba un concejal. Y estábamos en contra porque entendemos que no era necesario hacer esa subida. Si este pleno, yo creo que hemos empezado con buen tono, entendiendo el tiempo de crispación, el tiempo que desde el grupo de la oposición, en este caso cuando gobernaba el Partido Socialista, se había tenido, creo que era necesario superarlo. Si volvemos a entrar en esa dinámica, pues la verdad es que va a ser una pena, porque creo que no es necesario entrar en esos juegos, porque todos podemos sacar, y podemos sacar temas absolutamente de todos, y creo que no es necesario. Creo que no es necesario porque poco construye, pero sí las cosas tienen un límite, y aquí hemos aguantado demasiado. Entonces, si ese es el camino que se va a seguir por parte del partido que gobierna con el grupo de la oposición, en este caso con mi persona intentando atacar a nivel profesional con cosas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que se está trabajando en este pleno, pues la verdad es que me da muchísima pena, y hablaremos de otras cosas que también afectan, ¿no?, a miembros de la corporación que no tienen nada que ver con asuntos que se tratan en el pleno, y a ver también, ¿no?, pues si hace tanta gracia, ¿no?, pues podemos sacar, ¿no?, a quien le retenía ¿no?, la nómina porque no pagaba las prestaciones que le correspondían. Sí, podemos sacar muchas cosas, pero creo que no es interesante y que no estamos aquí para eso. Así que pido y espero y confío, porque lo decía anteriormente, hay mucha gente esperando a que nos peleásemos, ¿no?, usted y yo, a que tuviésemos, ¿no? Pues no, yo respeto la figura y en este caso el puesto que usted tiene, ¿no? Porque bueno, pues así está, respetamos la democracia. A usted nadie, a usted nadie la había votado, porque usted no se había presentado al CAT, sino respetamos que las normas democráticas son las que son y a usted le toca ahora mismo regir los designios de esta localidad y de este ayuntamiento y, por tanto, espero y deseo que haya un respeto por parte de, en este caso, de los miembros del equipo de gobierno hacia los miembros del grupo de la oposición.
Bien, pues creo que una vez terminada la intervención en este punto, yo creo que hay muchas maneras de demostrar respeto y el respeto muchas veces se demuestra evitando debates. Creo que todos sabemos claramente que las retribuciones que reciben los cargos públicos de la política más directa, más trabajada y más sufrida, que es la política local, son mínimos. En el año 2011 a 2019, las retribuciones que recibía un concejal por asistir a un pleno eran 168 euros. Le recuerdo que hubo un cambio normativo que decía que todos los concejales debían recibir la misma cantidad económica. Anteriormente a esa sentencia, los concejales del equipo de gobierno recibían 300 euros por asistir a los plenos y los de la oposición 168. Eso fue fruto de una gestión de los anteriores equipos de gobierno, que no eran de mi partido, y fue una sentencia la que dijo que eso no era legal. A partir de ese momento, lo que se pagaba a un concejal del ayuntamiento que no estaba liberado eran 168 euros por asistir a un pleno y 100 euros por junta de gobierno, que hay como máximo 4, que en muchos meses, como por ejemplo en este mes de agosto, llevamos una, lo que significa que hay meses. Yo recuerdo cuando yo era concejal de festejos que me tiraba todo el verano trabajando y ese mes cobraba solamente los 168 euros del pleno o la junta de gobierno, y esa era mi retribución durante todo el mes de agosto. Por tanto, creímos que lo que debíamos hacer en el año 2019 era igualar a pueblos del entorno, pueblos donde sí había habido un acuerdo político y se subió la retribución de los concejales no liberados a 250 por asistir a pleno, da igual si era oposición o era gobierno, y a 125 por asistir a junta de gobierno. Es decir, en el mejor de los casos, 735 euros lo que cobran concejales con ocupación, sin dedicación, pero con ocupación plena los 7 días de la semana, con las fiestas, fines de semana y todo lo que ello conlleva. Por tanto, hablar de salario, es verdad que se puede hablar en muy buen tono, pero creo que es un debate que deberíamos de omitir, porque hoy estamos nosotros aquí y ustedes ahí, y dentro de un tiempo, porque lo que no sabemos si las derrotas son eternas, pero desde luego las victorias nunca van a ser eternas. Hoy estamos nosotros aquí y ustedes están allí, pero cuando cambie, yo le he dejado sobre la mesa el compromiso de no volver a hablar del tema retributivo por lo poco que se cobra en este ayuntamiento. Pero sí es verdad, señor Mármol, que hay que dejar claro que, como decía aquella ministra, en contra de lo que decía aquella ministra, el dinero público no es de nadie, es de todos. El dinero público sí tiene dueño, que es todos los ciudadanos, y en este caso yo voy a cobrar menos de lo que cobraban los anteriores primeros ediles de este ayuntamiento por determinadas circunstancias, porque, como he dicho, eran presidentes de diputación, eran senadores o eran portavoces del grupo. La retribución que hoy se está aprobando es menor que la que esos tres, que también eran salarios públicos. Quiero dejar claro eso, que de los últimos alcaldes voy a ser el que menos cobre. Usted ha puesto la referencia del año 2015, pero usted sabe perfectamente cómo se negoció y cuándo se negoció esa liberación. La primera propuesta que se trajo a pleno fue esta, y fueron los tres grupos de la oposición los que dijeron que por ahí no pasaban. De hecho, la contrapropuesta de los grupos de la oposición eran 40.000, y finalmente se negoció con el Partido Andalucista en 45.000, y eso fue lo que tuvo la alcaldesa durante esos año y medio, 2 años, hasta que ustedes presentaron la moción de censura. Y yo, en realidad, usted lleva razón, me hacía un consejo de campaña, no creo que usted tenga duda en su voto en el mes de mayo, pero yo tenía esa tentación también de decir, pues mantengo el sueldo del alcalde como concejal, ya digo, el sueldo de un administrativo del ayuntamiento, por debajo de un administrativo del ayuntamiento, y hago ese gesto de cara a las próximas elecciones. Pero creo que la gente no es tonta. La gente, el que yo ahora dejara un sueldo equivalente al de un administrativo del ayuntamiento y en el mes de mayo, si finalmente volvemos a recibir el apoyo, hiciera esta subida, dirían, ha estado usted 8 meses riéndose de nosotros, diciendo, voy a cobrar poco, soy el alcalde que menos cobro de Córdoba, ¿Y para qué? Para que en cuanto que usted vuelva a ganar las elecciones se lo suba. Creo que lo mejor es ir de frente. Hemos puesto el salario que le corresponde al alcalde de Priego. En este caso soy yo, pero si dentro de unos meses otra persona será el sueldo de un alcalde de Priego. Y si es verdad, y coincido con la señora Valdivia, que si un alcalde se va a dedicar al 100% a Priego y a su aldea, que es lo que yo voy a hacer. Yo he renunciado a ser diputado provincial y a cualquier otra circunstancia que salga como mi oferta, como una oferta de promoción política, he renunciado a ella para los próximos meses y me voy a centrar en Priego y esa es la retribución que le corresponde. María Luisa, bueno, yo ya le digo que yo he renunciado a ser el diputado provincial y que me voy a centrar en Priego y en su aldea y que esa es la retribución que le corresponde a la persona que ocupa la alcaldía en Priego. Bueno, pues, haciendo un resumen, después de tantas intervenciones, con el voto a favor de Ciudadanos y el voto a favor del Grupo Popular y con el voto en contra del Grupo Socialista, se aprueban las propuestas de retribuciones. Bueno. Efectivamente, era la última. Bueno, pues no habiendo ningún punto más en el orden del día, porque esa es la última propuesta que formaba parte del único expediente de la sesión y dado que es un pleno extraordinario, no hay ruego de pregunta y por tanto se levanta la sesión.
Radio Priego, Cadena Cope.